Bueno, bienvenidos al episodio número 2 de la nueva temporada. Y hoy tenemos a nuestro primer invitado de todos los tiempos, no solo de esta temporada. Vamos a estar hablando con Ignacio Roy Pontoriero, a quien yo conozco hace personalmente más de 20 años. Él es periodista, freelancer, comicólogo y jefe de proyectos de comunicación. ¿Para qué va a venir Ignacio hoy? Y ahora lo presentamos, ya lo van a ver formalmente. Básicamente para debatir sobre su campo de expertise, que es la comunicación, y charlar sobre cómo ve él las nuevas tecnologías impactando en el ámbito de la comunicación y, más importante aún, la comunicación para los negocios. Ahora lo pongo en pantalla. Ahí estamos. Bienvenido, Ignacio. Un placer.
¿Qué haces, Pablo? No, gracias a vos por invitar, por el espacio. Una pequeña cosita, es comunicólogo, porque todavía no hacemos reír todavía con los negocios. Sí.
Comunicólogo.
Será otro negocio que haré próximamente para
Eso,
hacer reír, pero
perfecto. Aunque hay
nada.
negocios que hacen reír,
Totalmente.
lamentablemente.
Sí.
Comunicólogo, perfecto. Bueno, si querés, contá un poco, unos minutos, un poco sobre tu background, a qué te dedicás. Y si querés tirar el primer tema, yo tengo ya algunos guardados, dale nomás, así que te
Dale,
cedo el
perfecto.
micrófono.
Dale, mirá, básicamente lo que yo hago es adaptar a pymes, a compañías que no estén tanto metidas o insertas o no comprendan lo que son los nuevos negocios digitales para hacer ese periodo de transición entre lo que es, bueno, el negocio común y cómo se manejan o las lógicas que hoy en día imperan en la red, digamos,
Bien.
básicamente. Me especializo más obviamente en pequeños negocios. ¿Por qué? Porque siento que el potencial es mucho mejor. Obviamente, cuando se trata de grandes empresas, esos periodos, obviamente lo sabrás, llevan más tiempo, requieren de más
Sí.
gente. Entonces, como consultor externo, por ahí mi tarea es más fácil apuntando hacia las pymes o a los pequeños. También desarrollamos o ayuda a desarrollar negocios desde cero, es decir, gente o emprendedores que estén arrancando para meterse directamente en lo digital y explicarle cuáles son las posibilidades que tienen para expandirse ahí. Básicamente me dedico a eso, hago también, bueno, todo lo que tiene que ver con marketing digital específicamente, redes sociales, contenidos, bueno, podcast obviamente como este, pero dedicado para lo que es empresas, cómo cranearlos y demás. Y tengo otros proyectos que tienen que ver, digamos, con el periodismo deportivo, pero también
Bien.
siempre apuntado a las redes.
Excelente. Bueno, gracias ahí por la intro. Más allá de que yo la conozco, creo que sirve para que la gente tome contexto o quien vea esto. Y arranco yo entonces con
Vale.
una difícil, como dirían los americanos, una bola curva difícil de agarrar. No hay respuesta correcta o incorrecta, simplemente es el debate y también tu opinión profesional. Contexto. Uno de mis primeros trabajos fue junto acá con el señor, ya hace 15 años, me atrevería a decir, y ese trabajo a su vez nos lo introdujo otro amigo en común, que se llama Emiliano, si es que está viendo esto. Y yo recuerdo ese laburo era, bueno, un call center donde se tenía que vender para España, no me acuerdo el nombre, y me acuerdo, no me olvido más, el training de ventas. O el training de comunicación o comercial, era como una mezcla rara, en donde había un tipo bastante nefasto que había utilizado una analogía muy nefasta para enseñarnos a vender. Éramos pibes de, no sé, 19, 18 años, que nunca, por lo menos yo, habíamos vendido nada, y este experto en ventas viene y nos dice que nos pone el ejemplo que. Lo escuché en muchos cursos de venta, el de la Birome, de que para vender exitosamente no es como los que se suben a un colectivo a vender una Birome que le hablan a todo el mundo. Uno debería tomarse el tiempo de sentarse uno a uno con cada pasajero, entendés qué problemas tienen, cómo la Birome podría solucionarle, digamos, su vida. Bueno, pero eso requiere mucho tiempo. No puedes estar una hora con cada uno. Ahí es
Exacto.
donde. Tal vez la tecnología digital viene a ayudar en la comunicación one to many, donde vos podés arrimarte a un nicho muy específico, pero sin necesidad de hacer el uno a uno. Ahora, todas estas cosas venían de un manual de ventas muy viejo, casi que no sé si de allá por los 50 o 60.
Seguramente.
En tu experiencia, y más con clientes, negocios chicos como vos dijiste, ¿qué de eso ya no va más? Porque se sigue escuchando, uno ve en LinkedIn gente que habla o da estos cursos de motivación y ventas que siguen usando esas cosas viejas de los 50. ¿Realmente son obsoletas o no a hoy?
Yo creo que en la parte de venta hay que entender dos cosas. Primero, que lo que es obsoleto porque hay cosas que vos ya, en ese año estábamos hablando del 2000, vamos a poner 2009, 2010,
Sí, más o
vamos a poner
menos,
en
sí.
contexto, ¿sí? No teníamos tan arraigado los celulares, los smartphones, no había la notebook no era tan masiva como lo es hoy, por suerte. Esto quiere decir que la capacidad de atención para escuchar a alguien por teléfono era distinta a la que tenemos hoy en día. Entonces,
Sí.
la dispersión de la capacidad de atención, que eso pasa no solamente en la clase alta o media, pasa en todas las clases, porque hoy estamos rodeados, y sobre todo después de la pandemia, estamos rodeados de pantallas, hace que ese discurso de estar masificando algo, masificando un discurso para vender, suponete una lapicera como es tu ejemplo, si a los 2 segundos no captaste porque ya no sabes cuál es la intención del tipo, para qué lo va a usar y demás, ya a los 2 segundos lo perdés. Algo que por ahí antes era en 5 minutos, que
Claro.
tenías que hacer atrapante, bueno, ahora es menos. Entonces, yo creo que de ahí es obsoleto. Ahora, en el
Bien.
caso puntual de la venta de una lapicera, poner el objeto que vos quieras, yo lo que nunca entendí es por qué no se practica algo lo más básico, que eso es algo que creo que no cambió, es comprarse uno el producto. O sea, si yo entiendo y a mí me parece útil el producto, es mucho más probable que yo entienda para qué le va a servir al otro. Y en ese, por así decirlo, dilema, en ese discurso o en esa idea, mejor dicho, es ahí donde las herramientas digitales nos ayudan a entender para qué o qué necesidades tiene el otro, los pain points,
Sí.
como se dice en marketing digital. Eso es lo que por ahí no, nunca entendí, porque quizás sea algo muy básico, pero nosotros cuando arrancábamos, que fue nuestro primer trabajo en venta, como bien decís, no nos explicaron eso. O sea, nos dijeron, este es el producto, vendelo, llamá a tal y cual, a tal persona. Pero es algo muy, muy básico. Primero te lo tenés que comprar vos. Cuando vos te lo compres, ahí va a ser más fácil con todas las herramientas. Vos vendés algo que te desagrada y por más herramientas que tengas, por más discurso adaptado a las nuevas tecnologías, lo que sea, no lo vas a vender. Es así de simple.
Es muy interesante lo que decís y me hace pensar en cruzarlo un poco con algo sociológico, si se cree. Claramente en los 50, 60, 70, 80, siempre, por lo menos yo vi a los americanos como líderes en lo que es ventas y marketing, si se hubiera tenido la cantidad de información de segmentación y entendimiento del buyer persona o lo que sería tu cliente, digamos, teórico, promedio, hubieran hecho estragos, pero esto de la atención cada vez más corta y las nuevas generaciones, que creo que ya por default vienen con un chip de atención más corto y todo el nuevo contenido cada vez y más corto y más corto y más corto, lo torna la venta en una tarea verdaderamente difícil. Pero por otro lado, que también lo acabas de decir, hoy yo siento que hay mucha gente vendiendo cosas en las que no creen. Y eso ya se nota, ya no es tan fácil de sintetizar. Ahora bien, la pregunta es, tenemos más información, pero una ventana más chica para meter la venta, para poder hacer una venta exitosa. ¿Qué crees vos que es lo que se viene? Porque hasta ahora tenés los típicos dashboards, digamos, de Analytics para hacer publicidades digitales. Pero yo no veo nada que sea algo que, como se diría en Estados Unidos, el thinking outside the box. No veo una innovación posible con las herramientas actuales. Entonces, ¿cómo ves vos eso? ¿Hay algo
A
que veas
ver.
que se viene o que va a cambiar? O...
Mira, yo lo que creo básicamente es que cuando vos haces marketing digital, vos estás atrás de un algoritmo, ¿está? O sea, el algoritmo en redes sociales, en Google, en cualquiera sea que vos hagas publicidad o te dediques, estamos atrás de un algoritmo, inclusive en Mercado Libre también, que es otro mundo, es otro universo aparte de
Sí.
lo que es ventas. Tiene su propia ads y demás.
Sí.
Entonces, yo lo que creo es que las inteligencias artificiales van a entender mejor el algoritmo que un humano. Esto es muy obvio. O sea, yo soy un humano que está atrás de un algoritmo es un pensamiento informático, es un pensamiento a ver, hecho por arquitectos de software, por programadores. Es obvio que un programa, que un software lo va a empezar a entender mejor que un equipo.
Claro.
Entonces, va a haber una innovación y yo creo que las estrategias, nosotros nos vamos a dedicar más que nada a las estrategias. ¿Por qué? Porque lo macro de lo que es un pensamiento, digamos, una campaña de marketing digital, y va a estar muy ayudada por un algoritmo que desarrolla una capacidad de traducir los datos de forma mucho más rápida, entender los comportamientos de compra que cada comprador hace en una página web, lo va a desarrollar más rápido y va a hacer que estas campañas sean más rápidas porque va a interpretar más rápido el algoritmo. Yo creo que eso es algo obvio, sobre todo si tenemos en cuenta que los que hacemos marketing no venimos del área de software o del área de matemáticas,
Claro.
sí, debe haber grandes personas pero no a ese nivel o no al nivel de una inteligencia artificial. Entonces, yo creo que lo que es un game changer, si lo querés poner de alguna forma, es la irrupción de la IA. Y la irrupción de la IA va a hacer estragos en marketing en este punto particular. Y nosotros lo que tenemos que hacer, no solamente del área de marketing, sino en todas las áreas, vos hablas mucho del área de recursos humanos, yo creo que también tiene que puede adaptarlo muy bien también esto, es entender a los humanos, porque nosotros todavía vamos a entender más a los humanos que a las IA por el momento, no sé por qué
Exacto,
periodo, pero
sí.
sí, exactamente, sí lo podemos hacer el día de hoy. Entonces, las estrategias que nosotros establezcamos con la ayuda de la IA, entendiendo mejor el algoritmo, eso va a hacer que sea mucho mejor la estrategia. Sí va a haber menos trabajo para muchos del área de marketing porque van a ser reemplazados por esto que te decía, pero nosotros nos tenemos que volver cada vez más humanos. O sea, ese es un poco el objetivo de la IA, que tu trabajo sea más humano, porque para hacer cálculos fríos ya va a estar la IA.
Eso es fantástico, eso es fantástico y es muy cierto. Ahora, como en todas las profesiones, creo que en cualquier lugar del mundo uno encuentra el ego en el medio, ¿no? Tenés el ego de la persona como individuo, el ego de la persona como profesional. Hay egos colectivos en ambientes de trabajo, en la sociedad. Entonces, si una persona no tuviera 0% de ego, creo que sería muy fácil darse cuenta de lo que vos decís, decir, bueno, mirá, mi tarea es más mecánica que humana, va a ser reemplazada, entonces me aboco más a descubrir el diferencial humano que yo le puedo aportar a esa tarea, pero lo que hace el ego, en mi opinión, es como que a esas personas las ciega y dice, no, mi tarea es la más importante del mundo. Será mecánica, pero nadie la hace como yo. Y un lunes se levanta y se da cuenta de que ya el robotito la hace por un 1000% menos de costo, mejor. Entonces, siempre vi el área de ventas como un área donde hay muchos gurúes, por así decirlo.
Sí.
Entonces, ¿vos crees que van a caer como moscas o ya muchos se dieron cuenta de que se terminó la parte de verso y tienen que realmente dedicarse a buscar su verdadero
No.
valor agregado?
Mirá, yo te voy a explicar, el verso no se va a acabar nunca. El chamuyo, el que lo conocemos como chamuyo, verso, no se va a
Sí.
acabar nunca porque hoy tenemos profesiones que son chamuyo y verso. Entonces,
¿Cómo
yo
cuáles?
creo que
Si te
eso.
animás a... Si no, no hay
A
problema.
ver, sí, está bien, no, no, por favor, mirá, el coaching tiene mucho de verso. No te digo que son todos, no te voy a decir que el 100% de los coaches son verso, pero hay mucho verso en el coach. De hecho, hay estafas, hay coaches que han sido descubiertos en estafas. Entonces,
sí.
Vamos a lo concreto. A ver, yo creo que hay muchos coaches que hacen muy, y conozco muchos coaches que hacen muy buen trabajo. Pero volviendo puntualmente a tu pregunta, mirá, vos pensalo. Las empresas hoy en día en LinkedIn, y yo te, no te digo para hacer un negocio, o sea, para hacer un marketing B2B, te hablo para conseguir empleados, se tienen que vender. Entonces, la venta, mientras haya un sistema capitalista, va a ser lo que mantenga a las empresas. Va a seguir siendo, va a seguir pasando eso. Y vos fíjate que antes, y te estoy hablando de hace 10 años, 15 años, a ver, vamos a poner una comparación, porque ya vamos a volver al principio del podcast. Nosotros cuando empezamos a traer, que tenemos la misma edad, Pablo y yo, nosotros cuando estábamos en una empresa salíamos de un secundario y nos metíamos en una empresa con otras lógicas, otras formas de comunicarse. Sí. Y nosotros de por sí sabíamos eso, o sea, sabíamos que salíamos del secundario para pasar al mundo adulto, si lo querés llamar, con otras lógicas.
Sí.
Bien, ok. Las empresas hoy en día, para hablarle a los, no a los millennials, quizás sí a alguna parte de los millennials, pero sobre todo a los centennials, y esto lo veía, me pareció muy interesante, lo puso un chico en Twitter, te vende que la empresa es todavía una secundaria, o sea, que opera las lógicas de la secundaria. Vos vas, claro. Están los gamers, tenés la sala de relajación,
claro, tenés sí, esto, sí. Tenés,
bueno, eso es venta, o sea, eso sigue siendo venta, es decir, ¿por qué vas a ir a la empresa aburrida? ¿Dónde está él? Te sentás, cumplís horario, qué sé yo, o te estás en tu casa solo, plin, plin, el home office, cuando podés venir a divertirte en la oficina, siendo todavía rendidor, qué sé yo.
Es pero, fantástico y perverso a la misma vez.
Claro, pero digo, ahí está la venta, la venta, fíjate que eso sigue siendo venta, o sea, no es,
correcto,
lo mismo que yo hacía cuando yo vendía los seguros a España, o cuando vos lo vendías en
ahora,
ese momento.
Te pregunto, sí. En el seguro, una vez que el tipo firmó la póliza, no se va a ir, porque no va a querer pasar por el garrón de tener que hacer lo mismo con otra empresa. Hoy que hay para ciertas profesiones tanta flexibilidad en donde pueden conseguir un laburo. Yo conocí a una programadora, una mina, que todos los días recibía en su casilla de email una propuesta. Ella, el LinkedIn, un desastre. No mandaba nunca currículum. Simplemente figuraba como programadora en no sé qué lenguaje. La mina todos los días tenía una oferta sin buscarla. Entonces, entiendo esta estrategia de venta, ¿no? De casi que extender la comodidad de tu adolescencia y del secundario hacia el mundo profesional y ganar mucha guita. Pero, ¿cuánto dura el efecto de retención de eso? Si el tipo o la mina entra a ese laburo y después se da cuenta de que está bien, tiene la sala de meditación con kombucha semigasificada sin pagarla, pero el domingo tiene que estar atendiendo cosas. Entonces, yo creo que antes, donde no había tanta digitalidad, por así decirlo, la venta permitía más mentira piadosa y después pasaba. Y hoy me da la sensación de, la verdad, menos que antes, pero no sé. Entonces, por eso pregunto, ¿cuánto dura esa mentira piadosa del momento de venta si después no se sostiene en la realidad?
No, es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta y aparte vos fijate que acá lo que entra en debate es un poquito lo del tiempo libre, digamos. ¿Qué es tiempo libre? ¿Qué no es
exacto,
tiempo libre? A ver, si yo tengo todas las comunidades en una empresa donde tengo un pool, tengo, no sé, una fogata, un after office donde voy a hacer, no sé, un asado, el tiempo libre que yo le puedo dedicar a otros proyectos es menor. Bueno, cuando empieza a jugar eso, cuando empieza a jugar la realidad económica de un país, vamos a suponer, bueno, salgo de ahí y me asaltan, porque sigo en Argentina, o sigo en Colombia, o sigo donde sea que viva, se va perdiendo eso. Ahora, como vos bien decís, yo creo que eso es la magia del marketing, que te vende un mundo que no es tal, que quizá cancela posibilidades que no se te ocurra en el momento porque la estás pasando bien, no sé, 3, 4 meses, vamos a suponer, son 5 meses que la pasás bárbaro y después, bueno, cuando vienen las obligaciones de un trabajo posta, porque esto no deja de ser un trabajo. O sea,
claro,
también
sí.
está eso
Sí,
de
sí.
que vos confundís o te venden esto de que, bueno, acá somos todos amigos, hacemos asado, qué sé yo. Bueno,
La
no, esos no son
familia
tus amigos.
corporativa, sí.
Exactamente, esos no son tus amigos, tu jefa no es tu amigo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, nada, yo creo que por eso te digo que el chamuyo no se va a terminar nunca. Esto es chamuyo hermoso, divino, como quieras, dedicado o especificado a un sector etario que son los centennials, que tienen una, que está atacando algo muy puntual, que es esto de que los centennials no se quedan en un trabajo por un año y medio, 2 años, se van, ellos se van, se van, se van, se
Sí.
van, se van, y tienen que encontrarle la vuelta. Y eso es venta, y ahí hay coaching, hay un montón de cosas detrás, que es muy interesante, pero como decís vos, si tienes tintes de perversidad y te preguntás, ¿qué es el tiempo libre al fin y al cabo? O sea,
Exacto.
¿cómo los centennials van a manejar el tiempo libre?
Ahora, vos fijate esta paradoja en donde las empresas de alguna forma moldearon a la sociedad y hubo una generación pasiva, pero cumplidora, como los baby boomers, en donde la empresa proponía y la sociedad se amoldaba para armar su vida alrededor del esquema que proponían estas empresas, que hoy son lo que serían las viejas corporaciones, si se quiere. Hoy, Mercado Libre, por ejemplo, por más nuevo y cool que sea, no conozco empresa que no respete en algún cierto grado el formato de las viejas corporaciones, porque el mundo está armado así. Entonces, están tratando de capturar una nueva generación con un comportamiento completamente distinto. Y ahí es donde yo me pregunto, ¿estamos ante el precipicio en donde la empresa va a dejar de moldear la sociedad y va a ser al revés, en donde este nuevo comportamiento de las generaciones va a forzar a que las empresas cambien? Yo me atrevo a creer, me gusta creer que sí, no, todavía es como muy pronto para decirlo, pero si fuera así, yo creo que la empresa que no cambie muere, porque una empresa sin staff y sin la posibilidad de capturar talento que la mantenga vigente, más aún en la esfera tecnológica hoy en día, no hay empresa, no existís. ¿Vos crees que esa paradoja se rompió donde ahora, digamos, el esquema lo propone la workforce moderna de cada en 6 meses se quieren ir a otro lado? ¿O no?
Yo creo que sí, yo creo que estamos en un inevitable recambio generacional que tiene costumbres muy distintas a las que vos decías, ¿no? A los baby boomers, incluso la generación X, que sí fue gran parte de este cambio, hay que decirlo, la generación X fue gran parte, pero quizá digamos las metodologías de baby boomer. Todavía penetran mucho más en ellos que por ahí en un milenio o un centenio. Entonces, yo creo que sí, que hay un inevitable cambio donde las empresas se van a tener que adaptar. Me pasaba, yo tengo, acá hay dos cuestiones. Yo conozco casos cercanos donde se está volviendo cada vez más a la presencialidad y donde los empleados no quieren volver a una presencialidad como tal o buscan estrategias para engañar a la empresa, para decir, fui, tipo, bueno, nada, no, cada uno sabrá, si los está escuchando tendrá las suyas, pueden dejarlo en los comentarios si quiere, pero pasa. Entonces, yo creo que hay un tira y afloje entre estos jefes, baby boomers, generación X, lo que como quieras, de decir, no, tiene que haber presencialidad porque la empresa es adentro de, bla, 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 bla. Y las generaciones que post pandemia se vieron que no era que rendían menos, sino que rendían más, disfrutaban el tiempo con la familia, disfrutaban el tiempo con su mascota, lo que quieras.
Sí.
De hecho, las mascotas, el mascotismo es un tema muy interesante por el hecho de que mucha gente en pandemia adoptó una mascota y ahora, ¿cómo hace después para volver a todo el tiempo y dejarla sola? Digo, y para esta generación, los centennials, los millennials, la mascota es parte de la familia. Entonces, son
Seguro.
muchas cosas que quizás no tienen la capacidad, y menos las empresas con un departamento de recursos humanos deficiente. Si no puede entender eso, si no puede entender ese departamento que estas cosas pasaron, ¿cómo lo van a entender los jefes? ¿Quién le va a llevar el mensaje a estos jefes? Y después está el trabajo de los jefes entender que esto es necesario o no.
Eso es
Pero,
clave, sí. No, perdón, sí.
Hay algo muy interesante que es que hay muchos gobiernos que están proponiendo en muchos países. De hecho, Chile lo hizo, la jornada laboral de 4 días. Entonces,
Ah, mira, no
ya
sabía
es.
Chile.
Claro, Chile lo aprobó hace poco, en España está, hace bastante. Entonces, sí o sí va a tener que ver inevitablemente alguna forma en que las empresas cambien, pues ya es forzoso, pues ya hay países que lo están legislando. Entonces, estamos en un momento de muchísimo cambio donde va a haber hibridaciones como la que decimos hoy, como estábamos diciendo, ¿no? 2 días presencial, 2 días home office y esas cosas. Entonces, yo creo que sí estamos en un momento de gran cambio y yo creo que, como decís vos, las empresas que no se adapten no van a sobrevivir.
Eso es muy cierto, eso es muy cierto. Yo creo que también depende mucho la adaptación de los líderes que ocupen, digamos, el lugar número uno de estas áreas. Esto, experiencia propia en la gran empresa donde pasé a hoy la mayor parte de mi vida profesional, muchas de estas cuestiones, esto fue prepandemia igual, ¿no? Pero como para mostrar la gimnasia de cómo se resolvían estas cosas cuando uno trataba de empujar innovación, que por lo general era tener que tratar de convencer a un baby boomer de por qué había que innovar, las respuestas siempre eran, no rompa las bolas, esto siempre anduvo así, si no está roto no lo toques, que es una linda frase, pero no aplica a todo, ninguna frase aplica a todo. Y ahí te das cuenta cómo se empieza a quedar atrás y cuando ya viene un resultado negativo a nivel guita o retención o algo que pega en los números de la empresa, ahí el baby boomer dice, che, pará, hay que innovar y ya es tarde.
Sí.
Entonces tratan de acelerar algo que podría haber sido natural y se percibe desde el afuera como forzoso, como estas empresas que si vos te enfermabas un día, prácticamente te hacían recuperar las horas. Yo he escuchado cada espanto y después las ves en LinkedIn ahora regalándoles una frazada a los empleados para los días de invierno en el home office. Y vos decís, no te la creo. Sí, seguramente la frazada te la den de verdad, pero puede ser una transición más natural, simplemente escuchando a las nuevas generaciones que integran tu fuerza de trabajo. Y son los que van a hacer, digamos, el laburo de hormiga para que tu empresa tenga los resultados que tenga que tener. Pero bueno, volviendo un poco más a lo de las ventas y para cerrar, me interesa tu opinión en este contraste. Hay mucho imaginario social sobre que la gran empresa hace las cosas bien porque tiene plata y tiene recursos. Y por otro lado, hay en el imaginario social alguna gente esta imagen de que en las pymes, como es o familiar o chico o así nomás. Es como que se hace todo, perdón por la expresión, para el culo. Y yo en mi vida me he encontrado con casos opuestos. Una pyme que labura mejor que una empresa grande. Entonces, en tu experiencia, ¿cómo es este contraste? ¿O cuál es tu opinión?
A ver, la realidad es que una pyme tiene que ser, por su propia naturaleza de empresa, más cercana a los empleados. Tiene que serlo. En una empresa grande, esa cercanía entre el dueño y los empleados es mucho más difícil por la cantidad de intermediarios que hay en el medio.
Claro.
Nunca entendí por qué una pyme se le hace muchas veces tan difícil, o tiene tantas dificultades para poder salir adelante, o poder crecer, o poder cumplir esos objetivos, cuando debería ser al revés, debería ser todo más integrado, la comunicación más directa. Y en este sentido, yo te voy a poner, yo trabajé en una pyme, yo trabajé en una empresa que se decía pyme y no lo era tampoco, también. ¿Y qué me pasaba? Me pasaba que la empresa que se decía pyme y no lo era, en la escucha del empleado era mejor que en la otra. Que en la otra.
Que en la
Por
verdadera pyme,
que la
digamos.
verdadera pyme,
Okay.
exactamente. Bien, ¿qué pasaba? Y una pyme tenía recursos humanos y la otra no tenía recursos humanos, básicamente. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que en las pymes se deshacen de esa idea del departamento, quizá incluso porque creen que no es necesario pagar para tener un profesional que se dedique a eso. Y es un pensamiento muy, si querés, vamos a ponerlo, de antaño. Y lamentablemente en muchas pymes prima todavía ese pensamiento antaño. En pymes familiares, cuando nada, los que entran son el primo, el hijo.
Claro, bueno, nepotismo comercial, sí.
Bueno, si lo tenemos a nivel gubernamental, lo tenemos también en empresas. Sí. Y la realidad, digamos, es que si uno cree que manejando la empresa como una gran familia, estas cosas se pueden evitar o va a ser todo más fácil, y no es así, está claro que no es así. Entonces, yo creo que puede haber casos en que las grandes empresas se manejen peor que pymes, pero yo creo que las pymes que entienden esto son las menos, son las que no, las que se manejan como una empresa o las que aspiran a ser una empresa.
Entiendo.
Y bien. les va mejor porque yo, de hecho, una de las empresas para las que yo trabajé ahora le está yendo muy bien, tienen una cantidad de retención de empleados mucho más alta que la que tenía antes porque se iban, pero entendieron esto, pudieron dar el zarpazo, y yo creo que es ahí donde la pyme tiene que entender esto, tiene que entender que si se le van, sobre todo si se dedican al desarrollo IT o a este comercio nuevo que es el más pujante ahora en la economía, ¿qué pasa? Que se van cuando tienen otras lógicas, cuando son más jóvenes y ven que se manejan como hace 70 años, se van. Es así. Y bueno, yo creo que las que las entienden son las que se manejan a la par o incluso mejor que las grandes empresas, seguramente.
Bien. Bueno, clarísimo. Última para cerrar.
Sí.
Para aquellos luchadores que están atrapados en un laburo que es una cloaca, pero les gusta el valor que ellos aportan dentro de esa cloaca bajo la esperanza de que deje de ser una cloaca, de que puedan generar resultados y reconvertirlo en un lugar para después tener la satisfacción de decir, yo ayudé en esta transformación de esta empresa que ahora anda así de bien. Pero están en un contexto donde los managers, dueños o lo que sea, tienen esa vieja creencia de que el marketing es un gasto y no una inversión, de que es tirar la plata a la basura. ¿Cuál es tu consejo para estas personas que en vez de irse al diablo quieren lucharla en estos puestos para convencer al senior management de que esta idea prehistórica no es más así? Bien. Nunca fue así, perdón, pero bueno.
No, totalmente. Yo hace anteayer, vi una película muy buena que se llama El Gerente, es argentina.
Ah, mira.
Que cuenta el caso de Noblex, que regaló televisores en el Mundial 2018 y que los regalaba si Argentina no clasificaba.
Sí.
Básicamente, esa fue la propuesta. Esa propuesta vino de un tipo que era un empleado de oficina 4x4, ahí qué sé yo, que nunca se la jugaba y se la jugó por un consejo del hijo. Que le dijo, bueno, la película lo relata muy cinematográficamente así, como que nunca te la jugás, y este tipo se la jugó. Y Noblex es una empresa argentina, una de las empresas, digamos, más reconocidas acá en este país, muy tradicionalista. Y este tipo se la jugó por una idea muy innovadora de decir, vamos a regalar televisores, nos fundimos. O sea, literalmente era fundirse. Pero lo más interesante y lo que yo rescaté de esa película, más allá de ese mensaje de que nunca es tarde para jugársela, fue cómo el tipo creyó en el Twitter de Noblex, que es el gerente de Noblex, que sigue todavía, de hecho, para el Mundial de Argentina, seguía tuiteando cosas muy, muy disruptivas, muy, muy políticamente incorrecto. Y gran parte de Noblex, según relata la película, estaba en contra, porque era, o sea, claro. Argentina no clasificaba al Mundial, se fundía Noblex, tenía que regalar televisores y que los números quedaban en rojo. Bien, yo lo primero que voy a decir, que hay cierta, yo leía el post de LinkedIn que de la otra vez que decía que el ego, los empleados no pueden soportar un ego, un aspirante no puede soportar el ego. Yo entiendo que hay cierta fragilidad en cuanto al ego, pero yo lo que creo es que hay que quedarse y pelearla primero antes de irse. Que hay que pelearla, que hay que creer en tu equipo, hay que creer en tu idea, que estamos en un momento donde lo tradicional, de verdad, sinceramente, está cada vez en un ocaso. Entonces, yo lo que creo primero es que hay que creer en tu idea, con lo que decíamos, volvemos al principio del podcast. Primero te la tenés que comprar vos a la idea.
Claro.
Primero tenés que estar súper convencido de tu idea. Y después, cuando vos más estés convencido de tu idea y luches por ello, te va a llevar, y seguramente vaya a llevar tiempo. Y va a ser desgastante. Pero si vos crees en la idea, y va a pasar, y bueno, ok, Peleala. Si no va y no era el lugar, no era el lugar. Si no creen en tu idea disruptiva y vos estás convencido de que va a pasar, mirá, va a haber lugares donde te van a apreciar mucho mejor que en el lugar donde vos estás. Y si bien está ese miedo al cambio, yo he cambiado muchísimo de trabajo. ¿Por qué? Porque como muchas personas me siento que puedo desarrollar mis alas mejor solo que por ahí dentro de una empresa. No es cierto tampoco que siempre te va a pasar en todas las empresas. Seguramente haya empresas donde tus alas vayan a desarrollarse más. Entonces, si vos estás atrapado en un empleo de esa forma, sabé que si no te aprecian ahí, te pueden apreciar en otro lado. Que si no sos un pez valioso en el Océano Atlántico, en el Pacífico vas a ser siempre bienvenido, porque esto es así, digamos. Hay mucha agua en el mundo, digamos, para poder desarrollarte. Entonces yo creo que hay que primero convencerse de su idea, convencérsela, comprársela, como hacen los vendedores. Y si no te lo aprecian ahí, te la van a comprar en otro lado.
Increíble. Bueno, me encantó la analogía del pez, muy motivador y muy cierto. Así que bueno, con esto cerramos. Probablemente
Dale.
haya otro episodio donde te tengamos de invitado. Y
Dale,
para
dale.
los que quieran que su área de marketing o su estrategia de marketing pueda tener un poco de magia y profesionalismo, van los datos de Ignacio Roy Pontoriero en la descripción del video, del podcast. Si lo estás escuchando en Spotify, y será hasta la próxima. Así que, Roy, ha sido un placer, gracias por venir y será hasta la próxima. Sí.
Gracias, Pablo, por tenerme en cuenta. Te mando un abrazo.
Otro. Adiós.